en esta campaña electoral se dio algo quizás novedoso, que no se dio en la campaña electoral pasada, y es que algunos actores políticos de la oposición cuestionaron y cuestionan, siguen cuestionando algunas cifras oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística, que bueno, que forma parte del Sistema Nacional de Estadística, que depende de OPP. Y pero bueno, es un organismo obviamente con autonomía técnica. Y en realidad los que han cuestionado, digamos, básicamente algunas de las cifras oficiales han sido Analía Piñeirúa, que durante mucho tiempo, ¿no? Creo que es de 2010 y 2012. En 2012 se lo planteó al ministro Olesker en una interpelación. Cuestiona cómo se establecen los niveles de pobreza. Y específicamente, ella lo va a contar ahora porque conversé con ella, pero concretamente algo vinculado al FONASA, que después ella va a explicar. Y después otro de los actores que salió más recientemente a pegarle, digamos, a las cifras oficiales es el intendente de Florida, Carlos Enciso. Bueno, recordemos que ambos son dirigentes de Todos Hacia Adelante. Y Carlos Enciso lo que dijo en un acto en Florida el sábado pasado es que, bueno, hasta llegó a hablar de que las cifras de desempleo, él se refirió al desempleo, ¿no? Que las cifras de desempleo estaban retocadas o que debían estar retocadas. Concretamente dijo, dentro de varias cifras dijeron que la desocupación había bajado. Quisiera que vengan a Florida a ver si ese guarismo, que debe estar retocado, de 5% o 6% es real, dijo, ¿no? El sábado. Y después la diaria lo consultó por esos dichos en el acto político y amplió un poco más lo que él pensaba. Dijo que hace algunos años la medición en el tema era distinta, en el tema del desempleo. Aclaró que no es un experto en el tema, pero que tenía la apreciación de que la medición tiene elementos o categorías nuevas. Cosas que antes eran changas, dijo, y ahora, porque hubo un vínculo formal esporádico, ya se categorizan como empleo. Eso decía en la nota de la diaria de Santiago Sánchez. Entonces, a raíz de eso y de esos cuestionamientos que se hicieron públicos en primera instancia en Florida Diario y después, bueno, la diaria lo levantó también, el Instituto Nacional de Estadística hoy emitió un comunicado bastante duro con las declaraciones de Enciso. En realidad se refieren, no se refiere a Piñeirúa, que son cuestionamientos de otro calibre, digamos, de otra índole en realidad, más metodológica, sino que se refiere a lo dicho por Enciso. Y entonces mencionan eso, mencionan lo que dijo Enciso, y dicen, decir que las cifras se retocan es un acto que atenta contra un activo del país y difama a los funcionarios que trabajan en el INE. Es desconocer, por un lado, cómo se calculan esas cifras y, por otro, la historia y trayectoria de la institución. Distintas áreas de la institución trabajan en la construcción de indicadores que no solo analizan los resultados, sino su calidad. Decir que se retocan los datos es insinuar que se está incurriendo en un delito. Estos dichos no son admisibles, ya que lo único que generan es daño y llevan a transitar por un camino que es muy difícil desandar. Eso dijo el INE hoy en un comunicado público, que es el cuestionamiento, digamos, más político. Entonces, yo lo que conversé, porque me parece interesante el tema, de alguna manera, porque es novedoso que se ponga esto en cuestión, que en Uruguay, bueno,
saber cómo se miden.
No era habitual, ¿no? Sí, también saber cómo se miden. Pero sobre todo la cuestión también político-institucional, ¿no? ¿Qué puede pasar si se ponen en cuestión estos datos? Y, bueno, tenemos un ejemplo en la vecina orilla, ¿no? En Argentina.
De Moreno, decís vos.
No, claro, de qué pasa. Obviamente es un extremo, pero cuando se empiezan a desacreditar los indicadores, ¿cuáles son los efectos políticos? Y en este caso, claramente,
las estadísticas en Argentina.
El INDEC, ¿no? El rol del INDEC.
¿A cuánto está la inflación ahora?
Sí, yo he escuchado que actores políticos uruguayos diciendo, comparando al INE con el INDEC. Entonces, cuando no tienen, son cosas que no tienen nada que ver, cuando estos cuestionamientos vamos a ver que no son ciertos, o sea, respecto a que se cambió la forma de medir el desempleo. Lo de Analía Piñeirúa es un poco más discutible metodológicamente, pero ella misma aclara que no está hablando de maquillaje de cifras, sino simplemente de un cambio metodológico. Entonces, bueno, entonces lo primero que hice fue conversar con Analía Piñeirúa para que explicara bien un poco cuál era el cuestionamiento que ella hace. Ya vimos, después vamos al de Enciso, pero Analía Piñeirúa dice que al gobierno, o sea, para sintetizar, que al gobierno le da, digamos, un nivel de pobreza, o sea, le da más gente por encima de la línea de pobreza, porque considera al FONASA como un ingreso, al gasto en salud como un ingreso. Y bueno, entonces un poco explicaba esto y explicaba cuál es la objeción de ella a esta forma de medir.
Sí, desde el 2012, cuando interpelé al ministro Lester, yo salí a ver este tema. Yo lo que cuestiono es que a partir del 2008 estamos hablando siempre de la medición de la pobreza por ingresos, ¿no?
Sí.
Lo que cuestiono es que a partir del 2008 se empezaron a computar como ingresos de las personas el valor de la cuota mutual del FONASA, el valor promedio de la cuota mutual del FONASA. Y a mi juicio eso eleva artificialmente los ingresos de las personas y facilita el hecho de que la gente suba por encima de la línea de pobreza.
Entonces, Analía Piñeyrúa decía que bueno, que era una discrepancia metodológica y que ella le había propuesto al organismo, al INE, que publicara los datos contabilizando el FONASA y sin contabilizarlo.
El Instituto Nacional de Estadística en 2008 publicó los datos de las dos maneras, o sea, la pobreza con FONASA, computando como ingreso de las personas el valor promedio de la cuota mutual del FONASA, y el sin FONASA. Y ya en ese momento le daba, ahora no recuerdo, pero le daba una diferencia de 4 puntos.
Claro, está perfecto.
De 4 puntos. Y después, en el 2011, hay estudios hechos por especialistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que han hecho estudios sin contabilizar el FONASA, y esa diferencia aumenta. Porque, claro, a medida que van aumentando las personas que se benefician del FONASA, no todo el mundo fue beneficiario del FONASA desde el comienzo. Han habido colectivos que se han ido incorporando al FONASA. A medida que aumenta el número de personas que se benefician del FONASA, aumenta también la brecha entre una forma de medición y otra. O sea, entre una forma de cómputo de ingresos y otra.
Y si bien, como decía, los cuestionamientos de Analía Piñeyrúa son de distinta índole que los de Enciso, porque Enciso habló directamente de que se están maquillando cifras, Analía Piñeyrúa aclaraba que esa no era su posición y que ella no tenía temor de que el INE se estuviera convirtiendo en algo parecido al INDEC.
Para nada, porque en este tema el INE, en realidad, está aplicando un criterio que seguramente le fue sugerido, y es una discrepancia técnica. No es que el Instituto de Estadística esté maquillando resultados, es que está computando los ingresos de las personas de una manera que buena parte de la academia y desde el sector político, en mi caso particular yo, también discrepamos la manera en que se hace. Y una de las cosas con las que discrepamos además es que esto se solucionaría muy fácilmente si el INE, el Instituto de Estadística, hubiera continuado haciendo lo que hizo en 2008, que fue publicando las cifras de pobreza, computando y no computando el FONASA como ingreso de las personas. Entonces esa discusión se habría zanjado. El tema es que cuando yo hice un pedido de informes al Instituto de Estadística para que me dieran, dado que ya no la publican más, me dieran las cifras de pobreza sin contabilizar el FONASA en los ingresos de las personas, me dijeron que no correspondía hacerlo, cuando en realidad en 2008 ellos también lo hicieron. Pero esto no quiere decir que el Instituto de Estadística esté maquillando las cifras.
Bueno, ahora vamos un poco a cuáles fueron las respuestas técnicas y políticas. Para eso hablé con Carlos Calvo. Bueno, tenemos una respuesta política, que es el comunicado del INE, uh-huh, que sacó hoy. Después,
es una respuesta a Enciso.
Que es una respuesta a Enciso. Uh-huh. Después, Carlos Calvo, que es el director de Estadísticas Sociodemográficas del INE, conversé con él y me explicaba un poco que él sostiene que no hubo ningún, absolutamente ningún cambio en la forma de medición. Y después también hablé con Rodrigo Arime, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, para ver qué pensaba desde un punto de vista capaz que más que técnico, también más político, institucional. Y fue un poco en la línea del comunicado de INE. Pero entonces, bueno, Carlos Calvo lo primero que decía y aclaraba es que no ha habido en ninguno de los dos indicadores, tanto en pobreza como en desempleo, un cambio de medición, de 15 años para atrás, ¿no? O sea, en los últimos 15 años no ha habido ningún cambio.
Los métodos de cálculo en realidad no han cambiado en ninguno de los casos. Los que sí se actualizan son de repente las líneas de pobreza, en el sentido de las canastas. O sea, la canasta de bienes y servicios que se toma para valorar o los productos para valorar las canastas. Eso puede cambiar, pero no cambió el método. En definitiva, el método sigue siendo el mismo por el ingreso. La medición del desempleo, del empleo, sigue las recomendaciones internacionales, o sea, en este caso en particular de la OIT, que es el organismo rector en esta materia, y bueno, son recomendaciones que se recogen desde la 11ª Agencia Estadística del Trabajo, que se han hecho algunos mínimos ajustes en algunas reuniones posteriores, pero que no cambian en ningún momento en la esencia de lo que se considera a una persona que está con desempleo.
De 2004 para acá no se ha hecho ningún ajuste.
No hay ningún cambio. Desde el 2004 a la fecha no hay ningún cambio en la forma de medir tanto el empleo como el desempleo, o como la condición, vale, en definitiva todos los indicadores de la condición de actividad.
Él entonces decía, porque vamos a separar ahora las cosas, en el tema del empleo no han habido cambios, el último ajuste fue hace 15 años y fue, o sea, póngale que sí, 1999, y fue por una cuestión de un ajuste mínimo respecto a que se consideraba desempleado la persona que, además de cumplir todos los requisitos que se venía pidiendo, tenía que estar inmediatamente disponible para trabajar, una cosa así, pero eso fue hace mucho tiempo. Después no ha habido cambios, o sea que en realidad lo que afirmó Enciso es falso, ¿no? Uh-huh. Después, respecto, yo le preguntaba también respecto al cuestionamiento de Anelía Piñerúa, que es más específico, es un componente que se considera, digamos, en la canasta como para calcular la línea de pobreza y los niveles de pobreza, y me decía esto.
En realidad no es un cambio metodológico, y no es un, o sea, lo que sí se computa es, si ustedes miran la metodología de la encuesta de hogares, de la pobreza, que se obtiene a partir de los datos que se levantan con la encuesta de hogares, cuando uno calcula el ingreso promedio de las personas o de las familias, si uno recibe atención de salud a través, antes cuando existía FONASA, o ahora, perdón, antes cuando existía DICE y ahora cuando existe FONASA, se le valora o se le incorpora el monto de una cuota, un valor medio de una cuota mutual o de una cuota de una sociedad médica. Eso no es un cambio, no es un cambio de ahora. Lo que sí cambió es el mecanismo de cómo acceder a ese beneficio. Pero en definitiva, ese beneficio siempre se valoró. Antes solo lo recibían los que eran asalariados del sector privado, que estaban en relación de dependencia, y ahora no solo lo reciben ellos, sino que también sus familiares, o sea, su cónyuge, si es que no si tiene determinadas condiciones y no recibe o no trabaja, no recibe atención de salud por otro mecanismo, así como los hijos menores de 18 años.
O sea que, digamos, cambiaron las reglas de juego en realidad, ¿no? Con la reforma de la salud se ampliaron los beneficiarios de FONASA, y es un poco lo que cuestiona también a Anelía Piñerúa, en realidad.
Claro, en realidad lo que decía Calvo es que el gasto en salud siempre se computó, pero ¿qué pasa? Como el FONASA es otro mecanismo, digamos, distinto a DICE, eso genera, digamos, un cambio, pero no es un cambio metodológico, sino que es un cambio, digamos, porque se computa de otra manera el gasto en salud. Y porque hay otro sistema.
Hay más beneficiarios.
Entonces también sucede que a medida que aumentan los beneficiarios del FONASA, también eso va modificando muy levemente. Ahora vamos a ver lo que dice Rodrigo Arín, porque en realidad la tendencia no cambia, pero sí hay una diferencia de porcentual, capaz que muy pequeña, pero la hay, porque y a medida que se amplía también. Pero lo que sostienen desde el INE es que es defendible, digamos, que eso se tiene que computar así, porque es efectivamente así, es efectivamente un ingreso, digamos, un gasto en salud, es efectivamente eso. Entonces, debe computarse así, no de otra manera. Yo le preguntaba también a Carlos Calvo por qué no hacer lo que sugiere Analía Piñerúa de publicar de las dos maneras, o sea, bueno, cómo da el indicador en estas circunstancias y sin este elemento, y me decía esto.
Lo que pasa es que si yo se lo descuento, yo no tendría que considerarlo como un gasto. Entonces, si yo no lo considera como un gasto, me cambiaría la línea, la línea de pobreza. O sea, no lo considero como un ingreso, no tenía que considerar como un gasto. Como yo no lo puedo sacar del gasto, ¿no? Porque lo incorporé cuando generé la línea de pobreza, y eso me implicaría hacer toda una nueva línea de pobreza excluyendo eso, y que para eso tendría que hacer una nueva encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que sí se está proyectando para realizar en el corto tiempo, pero todavía falta. Es por eso que yo no lo puedo sacar solo de un lado, porque para sacarlo de acá también lo tendría que sacar del otro lado.
Bueno, esto básicamente era lo que explicaba, o sea, por qué no publicarla de las dos maneras. En realidad como que sería un poco incoherente, porque si vos la consideras de una forma, no puedes considerarla de otra, y si lo consideras de otra, tendrías que hacer un montón de otros cambios, por los cuales, bueno, tendrías que cambiar radicalmente de todo el esquema, ¿no?, armado metodológicamente. Y entonces yo le preguntaba también a Rodrigo Arim, como les decía, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Primero, más que nada centrado, está bueno diferenciar el tipo de crítica, lo vuelvo a decir, ¿no? La crítica de Analía Piñeruela no tiene nada que ver con la crítica de Enciso. Pero yo le preguntaba específicamente por la crítica de Enciso respecto a que podrían estar retocadas las cifras de desempleo, y Arim decía esto.
Creo que esto tiene dos niveles. El primero, que creo que el país entero tiene que ser cuidadoso, y ha pasado en reiteradas ocasiones con distintos agentes políticos, que cuestionar las estadísticas puede generar un mecanismo de desacreditar un bien público, que es la información. Los sistemas estadísticos nacionales son antes que nada un bien público que informan, ordenan y anclan la discusión y el debate nacional. Si uno mira simplemente hacia el costado, con el problema que vemos en Argentina con los sistemas estadísticos nacionales, es claro que cuando se desacreditan o hay una intervención política en ese frente, se genera un problema que va mucho más allá de la casuística concreta de lo que sucede al cuestionar a un instituto, sino que se pierde un ancla en la discusión pública. Se pierde un ancla para poder saber cuál es el nivel de inflación efectivamente vigente en un país, cuál es la tasa de desempleo, cuál es el de pobreza. El segundo nivel, que es un nivel, yo diría, aceptable de discusión, tiene que ver con las metodologías de base. Por supuesto que no hay estadísticas perfectas. Por definición, la estadística lo que hace es resumir la realidad. No refleja cada aspecto de la realidad, ese no es su rol. Su rol, como cualquier sistema estadístico, es generar indicadores que se aproximen a esa realidad lo mejor posible. Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, uno puede perfectamente opinar sobre cuál es la construcción del punto técnico de un indicador como puede ser la línea de pobreza o la propia ganancia de consumo que está detrás del IPC o los indicadores de cuentas nacionales. Pero esa discusión debería ser lo más aséptica posible, y no intentar ubicar en el mensaje el problema a través de los indicadores en una discusión política que es mucho más amplia. Esto va más allá de los eventos de estos días. Esto es, creo que es un problema en general. Creo que varios actores políticos cometen una vez este tipo de errores, que además hace daño al sistema nacional, al sistema de discusión nacional.
Bueno, un poco también en la línea y más profundizando un poco más también lo que dice el INE, ¿no? De las estadísticas como un activo nacional, como una base mediante la cual o sobre la cual se discute, ¿no? Sobre si aumentó el desempleo, si la inflación, sobre las políticas económicas. Entonces, si ni siquiera tenemos indicadores certeros de cómo va la situación económica, es muy difícil la discusión también. Eso es lo que decía.
En una entrevista eso como que se ve mucho, ¿no? Cuando ves que, por ejemplo, algún entrevistador no le pregunta a algún político relativo a estos números y los descree, la conversación se estanca ahí enseguida, porque después no hay de qué hablar. Bueno, si vos no creés la información que manejamos todos, o sea...
Sí, es como un diálogo de sordos, ¿no?
Sí, ya no se puede hablar de nada.
Cada uno dice lo que quiere. Pero también yo le preguntaba por el apunte ese que hacía Analía Piñeruela respecto al tema del FONASA.
Yo creo que hay dos dimensiones distintas. La primera, es opinable, sencillamente es opinable. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la línea de pobreza, cuando se la cuidaba en el año 90, incorporaba lo que era la vieja dice, o sea, el derecho que tenían los trabajadores por atenderse a nivel mutual a partir de su adquisición del mercado de trabajo formal. ¿Sí? Eso era parte del cálculo que había en la línea de pobreza en la década de los 90. Cuando se incorpora el FONASA, lo que pasa es que ese derecho se generaliza a la familia del trabajador. Y eso, en la primera instancia, es la continuidad natural de esta metodología es incorporar esto dentro de la línea de pobreza. Pero creo que dentro del espacio de lo opinable, efectivamente, que se puede perfectamente pensar en rever ese tipo de metodologías, pero de vuelta, no cambia las tendencias básicas sobre la evolución de la pobreza en Uruguay. Uno puede incorporar cambios de estándar de vida, puede cambiar algo el nivel de pobreza, que no es lo más relevante, pero no cambia las tendencias básicas, lo que es la evolución histórica de la pobreza.
Lo último que decía, que se escuchó medio bajito, es bueno que no cambia las tendencias de la evolución de la pobreza en Uruguay, digamos, esta cuestión metodológica.
Creo que es opinable, dice, ¿no?
Dice que es opinable y que puede reverse. Uh-huh. De hecho, bueno, Calvo también lo dice, que están evaluando de nuevo, digamos, cuando haga la encuesta de hogares, y bueno, rever un poco todas estas cuestiones. No sé si esto en particular, pero sí. Y Arim decía que es opinable.
Bien, bueno, gracias Natalia, te leo un mensaje, ¿no? Que es de Kike, en realidad es un poco más etéreo sobre las estadísticas mismas, ¿no? Dice, no hay que engañarse tampoco, las estadísticas siempre están diseñadas para mostrarnos lo que queremos ver. A veces no es maquillar, pero sopesar de distinta manera una variable, tenerla o no tenerla en cuenta, te cambia todos los números. Siempre explico lo de la injusticia de la estadística con la paradoja de los panchos.
A ver.
Estadísticamente, si salen Diego y Valmeli y Diego se come dos panchos, estadísticamente Valmeli se comió un pancho. Hay que ser francos en que las estadísticas y su lectura siempre son convenientes y funcionales a quienes las elaboran, solo porque para eso están diseñadas. Todo en su justa medida, dice Quique de Juan Lacaz.
Todo para demostrar que Diego come más que Jorge, ¿no? Viene por ahí la cosa.
Sí, en verdad en el fondo quería decir eso, ¿no? Uh-huh. Básicamente.
Pero si la cosa es transparente, estoy de acuerdo con el que escribe, pero si la cosa es transparente, digamos, uno puede discutir la metodología, uno puede discutir la interpretación de la estadística, que ese es otro gran tema, ¿no? Uh-huh. Al igual que la interpretación de las encuestas de intención de voto, ¿no? Eso es, se puede discutir sobre una base. Ahora, si vos pensás que están que no es transparente, que están retocando, que
todo
no son ciertas, es imposible.
Sí.
En realidad iba un poco eso, Arim. Incluso Arim decía que bueno, que las estadísticas son cuestiones, son construcciones, ¿no? O sea, no son una cuestión que reflejen la realidad, sino que intentan aproximarse y la construyen. Y agrego yo que también hay una cuestión, digamos, de concepciones a veces políticas, ideológicas, atrás de la construcción de un sistema estadístico también, así como de la construcción de muchísimas cosas, pero...
Y atraviesa gobierno, bueno, ¿no? También el INE.
Sí, pero...
Muchos de sus funcionarios también, me imagino.
Sí, sí, la cuestión es que en realidad los indicadores acá no han variado sustancialmente. Si uno dijera, bueno, no sé, asumió el gobierno del Frente Amplio y variaron radicalmente los indicadores, pero no es así, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay una sensación de que se intenta instalar la idea de que es así, cuando en realidad vemos que son, digo, lo de Anelia Piñurá sí es una cuestión puntual, pero bueno, en general, en términos generales se sigue con la misma línea.
Acá tenemos entonces un bando, Anelia Piñurá, al decano de economía y a Calvo y a Enciso del otro día.
No sé.
Cualquiera.
No te la jugás. Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.
Chao, chao.